domina la lectura de hoy la figura del legendario profeta Elías, el profeta que, según las crónicas de Israel, vivió mucho tiempo antes de que se escribieran sus historias, en el siglo IX antes de Cristo, y actuó aparentemente durante el reinado de Acab, rey de Samaria, rey del norte de Israel. Elías fue personaje vehemente, así lo cuentan estas leyendas inscritas en los libros de los reyes, y que son de origen deuteronomístico, es decir, del siglo IV antes de Cristo. Su mismo nombre ya es todo un programa de vida, porque él en su nombre proclama que Dios es Yahvé, el Yah, el Yahvé, que es la composición de su apelativo. Entonces él proclama solamente con presentarse que Dios es el Señor, Dios es Yahvé, el único Dios. Y toda la leyenda alrededor de Elías lo muestra como peleando contra los dioses de este mundo, contra los baales de este mundo. Y él es el que no solamente es capaz de cerrar las puertas del cielo a las nubes, a la lluvia, sino el de abrirlas otra vez. Por eso esa imagen que tanto impactó a los cristianos de Elías, mostrando a lo lejos, sobre el monte Carmelo, esa nubecita que iba creciendo en el horizonte y que de pronto se transformaría en un nubarrón y después en una tormenta que devolvería la lluvia a la tierra seca de Israel. Todos ven en esa nube los padres, con cariño filial, la imagen de María anunciando el rocío que cae del cielo, Jesús nuestro Señor. Lo cierto es que Elías se muestra como aquel que no se predica a sí mismo, que predica a Yahvé, su Dios, que predica el que habrá de venir. Y esto en la tradición de Israel se va transformando poco a poco, dada esta leyenda que, pues, lo muestra, que no muere, sino que es arrebatado, vaya a saber dónde, y entonces esperan su venida para que vuelva a anunciar entonces el día del Señor. Y los que tenían todavía esperanzas mesiánicas y monárquicas decían que él es el que señalaría aquel hijo de David, de los tantos que había, la prosapia fértil, que sería el auténtico heredero del trono de Israel. Y por eso tenemos este escrito tan lindo que acabamos de escuchar en la primera lectura. El libro del Eclesiástico se llama. Y se llama el libro del Eclesiástico porque, como está en la versión griega de los 70, que es la que utilizaban los cristianos, pero no en el texto hebreo de los masoretas del siglo V después de Cristo, de los judíos no lo aceptaban. Pero como se leía en las iglesias, sí, como texto auténtico, como palabra de Dios, por eso terminó por llamarse el Eclesiástico. Hoy los biblistas prefieren llamarlo con el nombre de su autor, un tal Ben-Sira, que vivió en el año 190 antes de Cristo. Por eso ustedes van a ver que se cita este libro hoy con las tres letras S y R, el Sirácida, o Sirah, Ben Sirah. Este hombre recoge en Palestina, porque después se han encontrado la cueva de Qumrani, antes todavía, algunos viejos pergaminos escritos en hebreo. Ben Sirah escribía en Palestina, escribía en los alrededores de Jerusalén, seguramente. Este personaje ya está elevado a esta condición de anunciador de la venida del día de Dios, del día del Señor. Y allí entonces se presenta como un personaje casi tan esperado, o a lo mejor más esperado que el Mesías, porque él justamente tiene que aparecer para que llegue el verdadero ungido del Señor. Por eso, recogiendo estas tradiciones, en el Evangelio le dicen a Jesús, que ya se manifiesta como hijo de David, como Mesías, pero si los escribas dicen que antes tiene que venir Elías, y es allí cuando Jesús les responde: Elías ya vino y ustedes no lo reconocieron, lo mataron. Y de hecho, Elías, en la persona de Juan Bautista, es grande, es el más pequeño de los hijos de los hombres, pero se hace grande como un hijo de Dios cuando da el supremo testimonio de que Jesús es el Mesías, dando su vida por él y preanunciando la muerte de Jesús, como el mismo Jesús lo dice: ustedes con él hicieron lo que quisieron, conmigo harán lo mismo. Juan Bautista entonces es un santo venerabilísimo al cual todos los cristianos hemos de rezar, y quizá especialmente los sacerdotes que imitar, porque todo su ser, toda su vida, no fue un señalarse a sí mismo, hacerse famoso a sí mismo, predicarse a sí mismo, estar con un micrófono en la televisión para ser primera plana de los diarios, sino fue un ponerse del costado y señalar a Jesús. Que Él crezca y yo disminuya, es una de las frases de Juan el Bautista. Por eso la Iglesia nunca tuvo personalismo. Verdad que los santos, los fundadores, han sido siempre supremos ejemplos, arquetipos en la vida del cristiano. Y ser cristiano es imitar a los santos, pero es imitar a los santos en cuanto a los santos imitaron a Jesús. Jesús es aquel a quien deben dirigirse nuestras miradas, más allá de la bondad o no de aquel cristiano, de aquel monje, de aquella monja, de aquel sacerdote. No sigo a tal sacerdote, yo sigo a Jesús. Y si me cambia el sacerdote, si me encuentro con un sacerdote que no me gusta, no importa, no pierdo la fe, porque mi fe no estaba depositada en tal personajón, tal obispo, tal cura. Mi fe está puesta en Jesús. Él es mi esperanza. Él es mi salvador. Guay del sacerdote que tuviera seguidores por sí mismo y no por Cristo, no por el Señor. Guay del pobre predicador que acumulara gente en sus espectáculos desde el púlpito o desde el ambón, pero no llevar a esa gente a Cristo, o esa gente cuando el predicador desaparece, en cuanto el sacerdote a lo mejor defecciona, como ha pasado tantas veces, se aparta del Señor. No. que yo desaparezca. El Señor Jesús, eso mismo que decía Pablo, no digáis vosotros, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Esas diferencias no existen, porque todos hemos de ser de Jesús. Jesús el Señor, a Él apunta la iglesia, a Él apuntan los sacramentos, a Él apuntan las devociones. Eso mismo que realmente llenaba de ira santa al Padre Pío, cuando veía que la gente tumultuosamente entraba a la capilla o se precipitaba cuando él aparecía, dando la espalda al Santísimo, o entraba a la iglesia y iba directamente a verlo al Padre Pío sin antes arrodillarse delante del Señor sacramentado. Esa molestia que sufría constantemente cuando veía que se dirigía a él la gente antes de dirigirse al Señor, a la Santísima Virgen. Se sentía el último, el juguete de Jesús. Por eso tenemos que aprender que en el centro de nuestra vida, sí, ayudado por la Iglesia, ayudado por este Papa, o molestado por aquel otro, o por lo que fue, no tiene nada que ver, porque la única función de la iglesia, la única función de los sacerdotes, la única función de todo lo que hacemos es unirnos al corazón de Cristo, es unirnos al corazón de María. Eso tiene que ser el centro, el fuego, la usina de nuestra vida espiritual, de nuestros actos, de nuestro amor a Dios, de nuestro amor a los demás y también de nuestro amor a la Santa Iglesia.